Está la doctora Roxana Rivas al teléfono, es abogada de la querella, representante de la familia de Lucía. La saludamos desde Otras Voces, doctora. José Luis de Avellaneda Benítez, Claudio Benítez, Café de Azar y Miguel Riquelme. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bueno, 2 años se cumplen hoy, ¿no? Y un femicidio que ha tenido relativamente pocos avances desde un tiempo a esta parte en materia de encontrar culpables concretos o por lo menos pruebas que involucren a aquellos que son sospechados del caso, ¿o me equivoco?
Y no, lamentablemente no. Es difícil, es un caso que se va dificultando cuando más pasa el tiempo, ¿no? Pero bueno, lo llamativo de toda esta situación por ahí, que en realidad pasa, hay que decirlo, pasa en la mayoría de este tipo de crímenes, es que hay como una gran certeza de quiénes son los culpables, pero materialmente en la causa judicial, que es donde debe ser acreditado, cuesta muchísimo conseguir las pruebas contundentes que se necesitan para llegar a una condena o avanzar más en la causa. Sí, hay que decir que esta causa, desde la intervención que tenemos como querellantes, que además es una figura nueva, que eso hay que rescatarlo, ha tenido muchos movimientos, desde la aparición de la llave, que fue el dato más importante del año pasado, se siguió investigando, se fortaleció esa primera hipótesis que se tenía del posible responsable. Y bueno, durante todo lo que va del año hubieron muchísimas medidas judiciales que, si bien no trascendieron, también por una cuestión de dar un poco más de garantías y seguridad a los testigos especialmente, se fue avanzando. Y hay que decir que no está parada la causa, se está avanzando de a poco, porque los datos que se van obteniendo son muy difíciles de conseguir, es muy difícil conseguir que los testigos declaren. Hay todo un tema ahí de miedos y de temores que no podemos quebrar todavía, y que justamente la actividad que se hace hoy está vinculada a esa situación, a animarnos un poco a ir y cumplir con la obligación que tenemos de declarar cuando conocemos algún dato para una investigación criminal. Y bueno, de a poco en esa situación estamos, pero concretamente lo que le podemos afirmar es que esta no es una causa que esté tan lejos de resolverse como se imaginan, que hay muchas posibilidades que se esclarezca, pero bueno, esto no es una actividad solo que dependa del juzgado, sino también ni de la querella, sino también del compromiso que se asuma de parte de aquellos ciudadanos que tienen información y no las están brindando.
Bien, Roxana, en un ratito nomás habrá una conferencia de prensa, allí estarán también los familiares, ¿no? Imagino que una cosa es la tarea profesional, que uno imagina hiperracional de un acompañante, un abogado creyente, pero también está lo otro, el compromiso humano con una familia que ha quedado realmente muy, muy golpeada por un hecho como este, ¿no?
Esa es otra situación, porque nosotros no dejamos de ser personas y la afectación es de todos. Que la familia de Lucía, por suerte, está siendo acompañada por un equipo de la Facultad de Humanidades que hacen de contención para ellos. El mayor contacto que tengo yo como querellante lo tengo con Felicita, que es la hermana de Lucía, que es la que a su vez transmite a su familia toda la información. Ellos están quebrados, pero lo bueno es que no han perdido la esperanza de resolver esta cuestión, porque acá acordemos que en un crimen como esto generalmente el duelo recién se elabora cuando uno puede decir, bueno, se resolvió la causa, este es el culpable, y se puede de alguna manera, que tampoco es completa, dar vuelta a la página y seguir recordando a nuestras víctimas desde otro lugar. Ahora la tarea de ellos o la situación de ellos es la expectativa constante de que si sale algún dato, si se resuelve alguien, si aparece algún nuevo sospechoso, con toda la angustia que eso significa. Y bueno, este acompañamiento se lo está dando un equipo de profesionales. Mi tarea particular es técnica, tiene que ver con la intervención en el juzgado, y después con respecto, por ejemplo, a la actividad que hoy tenemos, también con una cuestión de concientización de la obligación que tenemos, insisto en esto, de declarar, porque pasó muchísimo tiempo y hubieron muchísimos testimonios que pudieron haberse dado en la semana, en el día después, y que lamentablemente después de un año y medio se pierde muchísimos datos, muchos temas se van dilatando, y eso pasa porque no hay una conciencia de que acá en esto, cuando hay una investigación de ese tipo, todos los que tienen información y pudieron haber estado en contacto con algún dato tienen la obligación de darlo. Así es que ese es mi papel, o sea, la familia, por supuesto, quebrada, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Rosana, ¿qué tal? Buen día. José Luis te saluda. En principio quería consultarte, vos decías que esto es una situación, un hecho no tan lejos de resolverse, vos decías que no está tan lejano. ¿Cuáles son los elementos que decís para sostener esa de que podría resolverse en cualquier momento?
Nosotros tenemos la hipótesis de que el principal sospechoso estuvo involucrado en esta causa. Lo que creemos es que no es el único. Pensamos que probablemente intervinieron dos o más en el femicidio de Lucía. A través de los testimonios que se fueron dando, fueron apareciendo otros nombres. Ahora, por ejemplo, durante este mes de marzo que pasó, se extrajeron muestras de ADN de un posible segundo sospechoso, que ya es mucho, digamos, para lo que es esta causa, que en estos meses también podrá venir o no, podrá venir el resultado y ver, descartarlo o no. Pero cuando decimos que estamos cerca es porque fuera de lo que es la causa judicial y los rumores que nos van llegando, porque imagínense que en un caso como este aparecen muchos datos que van llegando por ahí de varias fuentes, lo que van diciendo es que lo que surge de todo eso es que este crimen no es un misterio, que se sabe quién fue, que se sabe cómo fue, por qué.
Claro, la justicia debe reunir las pruebas, digamos, no por rumores, digamos, ¿no?
Y justamente por eso, Leo, lo que falta es que esas personas aparezcan donde tienen que aparecer, que es ante el juez, y contarlo. Si nosotros logramos quebrar este cerco de silencio, que tiene que ver con el temor de declarar por la violencia que puede generarse, que no sabemos tampoco si no deja de ser una fantasía, porque hasta ahora ninguno de los testigos que declaró denunció ningún tipo de amenaza, ni hostigamiento, ni nada. Pero si logramos que esas personas declaren, que digan qué es lo que escucharon, cuándo, de quién, esto se puede llegar a la verdad. Nosotros tenemos una muestra de ADN en el cuerpo de la víctima que falta nada más saber quién es en la otra parte y no, si es parte de ese entorno del que estamos hablando siempre, que es el del principal sospechoso, es cuestión de que aparezca en el nombre y eso se sabe, porque el hecho de que, o sea, esta hipótesis de que fueron más de dos surge de la gente, de la facultad, o sea, de los estudiantes, del propio entorno de los sospechosos, pero cuando los traes a declarar en la justicia, se cierran, no cuentan, no dicen, y bueno, no hay forma, digamos, de obtener esos otros datos. Si tenemos los nombres, se extraen las pruebas, se corroboran y se van descartando, pero hasta ahora, lamentablemente, es más fuerte ese silencio que tampoco terminamos de comprender por qué.
Una última cuestión, Roxana, ya como nuevamente en materia técnica, digamos, como herramientas, vos decías recién, es relativamente nueva la incorporación de la figura del querellante particular en la legislación de Misiones. También hay otra herramienta que es la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas. ¿Cómo aparecen estos dos elementos, relativamente nuevos, digo, en este caso puntualmente, te han servido como profesional del derecho? ¿Te has podido apoyar en ellos?
Nosotros como querellantes fuimos proponiendo medidas, que es lo que podemos hacer, porque como también lo fuimos aclarando en varias oportunidades, la querella la lleva a cabo un abogado que no es un investigador, no tiene ni las facultades legales, ni tiene tampoco las posibilidades reales de investigar. Esa es una tarea que le corresponde al juzgado, o sea, al juez de instrucción, le corresponde en este caso también con el apoyo de esta nueva institución. y a nosotros nos sirvió mucho porque hasta ahora todas las medidas que se fueron llevando a cabo durante este último tiempo fueron a pedido de la querella. O sea, nosotros fuimos acompañando algunos datos, acompañando fotografías de posibles testigos, de posibles sospechosos, para que a su vez ellos fueran investigando quiénes son, dónde se mueven y demás. Y esperamos respuesta. Hasta ahora, lamentablemente, no tuvimos ninguna respuesta contundente, pero creemos que ese es el camino. O sea, nosotros les vamos trayendo algún dato y después nos enteramos que se va investigando, que se va haciendo el trabajo de seguimiento, de control y qué sé yo. O sea, veremos si eso después se traduce o no en el expediente, en alguna prueba concreta. Desde nuestra tarea como querellantes, le puedo decir que sí, apareció la llave a partir de la intervención que nosotros tuvimos, aparecieron nuevos testigos, fuimos encontrando a este nuevo sospechoso, que fue una tarea también bastante complicada, pero obtuvimos el nombre, el lugar, y bueno, y hoy está por lo menos investigándose esa posibilidad.
Bien. Roxana, bueno, muchísimas gracias por atendernos y recordemos, 10 de la mañana conferencia de prensa, todos estos temas serán tratados allí en la Facultad de Humanidades. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Roxana Rivas, abogada de la querella en el caso Lucía Maidana, a 2 años de este femicidio que, como ustedes escuchaban, avanza en la investigación, pero hoy no tenemos un culpable, la justicia no ha determinado todavía nada al respecto.